Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México cuenta con la infraestructura tecnológica y el capital humano necesario para la producción y provisión de insumos para la salud en México.
Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrod, conductor del podcast de Código F de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y los invito a escuchar el programa en el que tenemos por invitado al médico veterinario zootecnista Francisco Monroy para hablar sobre un tema trascendental en el ámbito de la salud y que afecta a una cifra impresionante de entre 1.000 y 1.500 millones de personas aproximadamente en el mundo, pero particularmente a las que viven en zonas tropicales húmedas y en condiciones de enorme desprotección económica y social, las enfermedades tropicales desatendidas. Si les parece bien, no me extiendo más. Vamos a la conversación. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darnos un espacio en tu agenda en este nuevo año para hablar de un tema de salud muy complejo. ¿Cómo estás, Francisco?
Manuel, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Feliz año para ti y para toda tu audiencia.
Muchísimas gracias. Pues como se los comenté, hoy vamos a hablar con Francisco sobre las enfermedades tropicales desatendidas. Ya en el puro nombre dice de alguna manera cuál es el problema, ¿no crees, Francisco?
Sí, sí, ya. Desatención es muy claro, ¿no? De qué estamos hablando.
Ahora, ¿por qué? ¿Qué son las enfermedades tropicales desatendidas? Sí, mira, aunque el nombre sea tan claro, ¿qué son?
Bueno, justamente son padecimientos que se presentan en ciertas zonas del planeta, los trópicos, zonas calurosas, húmedas, algo similar a lo que tenemos en la costa del Golfo de México, en la península de Yucatán, en el sur del país, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, en todas estas zonas en donde el calor, la temperatura, favorece la presencia de muchísimas enfermedades transmisibles, la presencia de vectores que favorecen estas enfermedades transmisibles. Hay mosquitos que pueden transmitir Zika, chikungunya y muchísimas otras enfermedades. Hay también abundancia de fauna silvestre, porque muchas veces tenemos selvas o zonas a medio habitar o habitadas, pero con condiciones urbanas no del todo completas, es decir, hay agua, pero esta no es potable, los drenajes contaminan las propias aguas, es decir, hay toda una serie de condiciones en estas zonas tropicales, como les llamamos, en donde pues se dificulta la atención, el acceso a los servicios de salud, se concentra una gran cantidad de población con escasos recursos, que no tiene derecho a viencia a las instituciones como el IMSS, el ISSSTE, o ni siquiera el IMSS Bienestar, es decir, puede que estén afiliados, puede que estén registrados, pero no están cerca de hospitales, no están cerca de clínicas para poder recibir una atención oportuna, y muchas veces ni siquiera saben que requieren esa atención. Entonces, son enfermedades que, en este caso, las causas pues de estas enfermedades son diferentes agentes, ¿no? Agentes biológicos como virus, bacterias, parásitos y hongos, o otro tipo de agentes también que pueden ser producidos por estas, principalmente bacterias y hongos como las toxinas. Y muchas veces también pasan desapercibidas, es decir, su diagnóstico no es fácil, sino hasta que el problema ya está muy avanzado, porque a veces los periodos de incubación son largos, a veces las afectaciones pues se perciben como consecuencia simplemente de la vejez o alguna cosa así, y pues a nadie de estas personas que viven en estas zonas les informan o hay poca información relacionada con que muchas de ellas son prevenibles, son tratables, son curables. Entonces, eso es a lo que se refiere el concepto de desatendido. Entonces, son enfermedades tropicales que tienen estas características de que los ciclos de transmisión y de desarrollo de las enfermedades se favorecen por la fauna que está presente, por insectos y otros vectores que pueden transmitir las enfermedades, pero también las condiciones sociales que tienen las comunidades que suelen vivir en estas zonas. Y son muy importantes estas enfermedades porque, bueno, todas son estimaciones, no hay datos exactos. Esto es uno de los primeros puntos que llama la atención de estas enfermedades. Se estima por ahí, hablan de 1.000 millones de personas afectadas en el planeta, es decir, si estamos hablando de que somos 8.000 millones, pues la octava parte puede estar afectada, y el riesgo puede ser todavía aún mayor, es decir, hay otras estimaciones que hablan de 1.500 millones de personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una población inmensa la que está expuesta a estas enfermedades, las que padece estas enfermedades, ya sea de manera subyacente, es decir, sin que se manifieste clínicamente, o bien con estas manifestaciones, pero que no son percibidas, a pesar de que hay una manifestación clínica, si no hay delante un clínico que las diagnostique y que las trate, pues pueden pasar años y siguen evolucionando y causan daños muchas veces irreversibles, algunas producen ceguera, otras producen locura, otras producen la muerte. Entonces, son enfermedades de mucho impacto en la salud, que acortan la expectativa de vida y que cuando no la acortan, personas lo que mantienen es una condición de discapacidad temporal o permanente que puede afectarles en sus actividades y que a la larga hace que estas personas se conviertan en cargas sociales sin quererlo, ¿no? Es decir, los familiares tienen que cargar con ellos o bien terminan en la calle como indigentes, ¿no? Son condiciones muy, muy tristes, muy lamentables, muy, muy complejas, con una gran cantidad de causas, ¿no?
Ahora, dijiste varias cosas importantes que quiero recalcar. Uno, hablaste, digamos, de la zona geográfica donde se presentan principalmente, aunque entiendo que algunas abarcan un poco más. Hablaste de que son enfermedades relacionadas muchas veces con condiciones de pobreza, ¿no? Falta de acceso a agua potable, falta de acceso a servicios médicos. Pero dijiste otra cosa que me parece muy interesante. Tú hablaste de que no sé si muchas de ellas o bastantes pueden ser atendidas. El problema es que la gente no tiene acceso a la atención o no sabe que la requiere. O sea, se pueden curar algunas de ellas.
Así es. Muchas de ellas, si reciben tratamientos oportunos, pues inclusive pueden llegar a no presentarse, ¿no? Aun cuando ya haya habido una exposición. Y digo, uno de los ejemplos prototípicos de esto es la rabia. Que si alguien se da cuenta de que una persona fue mordida por un animal que portaba el virus rábico y esta persona es portadora del virus rábico por una agresión reciente con un mamífero silvestre o por un perro o gato no inmunizado, pues si va al médico le pueden aplicar la vacuna posterior, en este caso no se requiere antes, puede ser si es en los primeros días una se le conoce como tratamiento a pesar de que sea una vacuna y evita que el virus avance hacia el sistema nervioso central y por lo tanto evita la presentación de la enfermedad. Entonces, en muchos casos ocurre estas cosas, es decir, estas enfermedades se detectan a tiempo, pueden no generar un daño, pueden no generar un cuadro clínico y se pueden, digamos, salvar las personas, ¿no? Y esto es muy importante porque justamente está ligado todo esto de las enfermedades tropicales desatendidas a los objetivos de desarrollo sostenible, que antes fueron los del milenio y que ahora ya se cambiaron hasta el 2030, para poder lograr empezar a controlar, porque son muchísimas, pero hay que enfocarse en unas o en un grupo de unas para atender, porque a veces las medidas de control se pueden ir agrupando, ¿no? Se puede, por ejemplo, el control de vectores. Si tú controlas a los mosquitos, pues con las acciones de control hacia los mosquitos puedes combatir un montón de enfermedades. Todavía hoy por hoy, el mosquito es el animal que es responsable de mayor número de muertes en este planeta de personas.
¡Qué impresión!
Entonces, sí. Y bueno, uno lo entiende, los mosquitos son muy adaptables a condiciones ambientales, a humedad, temperatura. Y esto, curiosamente, está ligado también a otro fenómeno que es característico de nuestro siglo, pero que empezó desde la Revolución Industrial, que es el cambio climático, que ahora ya lo refieren como crisis climática, ¿no? Entonces, justamente tú hablabas de la zona geográfica. Tradicionalmente, pues es el trópico mexicano, es los estados que yo mencioné. Pero el año pasado, por ejemplo, en cuanto a dengue, el dengue avanzó, dado justamente como una consecuencia por esta cambio o crisis climática, que cada vez tenemos temperaturas más altas en latitudes en donde no se presentaban esas temperaturas. Llegó inclusive hasta la zona de la Comarca Lagunera, llegó a haber casos en Durango y en Torreón, cosa que no ocurría. Entonces, estamos viendo un fenómeno muy interesante. Hay una transición epidemiológica en cuanto a muchas de estas enfermedades, porque se están presentando en zonas que antes no se presentaban, y esto hace que el riesgo hacia la población se incremente. Son fenómenos muy interesantes, pero muy preocupantes, ¿no?
Ahora, se Tú hablaste de que ya es parte de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Pues no creo que acabar, pero sí reducir drásticamente la incidencia de estas enfermedades. ¿Es algo en lo que realmente estamos avanzando? ¿Se podrá conseguir?
Sí hay avances. Es muy interesante. Algunas cifras que mencionan organismos internacionales hablan de que este número de 1,000 millones o de 1,500 millones llegó a ser el doble. Es decir, pudo haber sido o el equivalente, ¿no? No eran 3,000 millones porque la población no era de 8,000, pero sí era, en lugar de ser una octava parte, era la cuarta parte de la población la que estaba en riesgo, ¿no? Okay. Entonces, a través de medidas generales, que esto es aquí lo interesante, por eso decía yo, estas enfermedades tienen la ventaja de que si te enfocas en entornos saludables, mejoras la situación de salud con respecto a estas enfermedades. Por ejemplo, tener agua potable, tener drenaje y tener piso de cemento en las casas puede reducir en más del 20 o 30% la presentación de enfermedades causadas, bueno, de este grupo de enfermedades, ¿no? Okay. Por esas simples condiciones que no son médicas, que no son tratamientos, que no son vacunas, que no son, es simplemente prevención en mejorar en el ambiente. Entonces, esto que se llama entornos saludables, ¿no? Entonces las acciones, y esto es muy interesante, puede ser muy atractivo si le sabemos vender la idea a los presidentes municipales y a los gobernadores. Oiga, no le están dando presupuesto en salud, no le están dando medicamentos, la población no tiene vacunas. Bueno, mejore el entorno, sanee los embalses, ponga plantas de tratamiento de agua, es decir, medidas hacia el ambiente impactan hacia la salud de los seres humanos y de la comunidad en general. Esto se ha hecho en varias partes del mundo, y no de ahora. Londres, a mediados del siglo XIX, era un asco, era una verdadera pestilencia. El río Támesis era un drenaje general, y entonces enfermedades como el cólera y otras que ahora son impensables en Europa, pues devastaban a todas las comunidades. Entonces empezaron por organizarse para poner drenajes, para separar aguas potables de aguas servidas y cosas de este tipo básico, y esto en automático genera ese entorno saludable que reduce la presentación de las enfermedades, de muchas enfermedades, porque vas a controlar a la fauna, es decir, a, por ejemplo, roedores, ratas, ratones que transmiten enfermedades, empiezan a reducirse en su presencia sin tener que matarlos, casi con ir mejorando el ambiente, al no tener oportunidades para reproducirse, pues su población empieza a disminuir poco a poco. Y lo mismo pasa con los mosquitos. Los mosquitos se reproducen en donde pueden. Entonces, México ha tenido un programa exitoso, por ejemplo, lo tuvo durante muchos años y ojalá siga en el área de vectores, a través de un programa que se llama descacharrización, que consiste en deshacerte de todo el mugrero que puedes tener en tu patio. Entonces, tienes llantas tiradas y todo, no las quieres tirar porque es que a lo mejor algún día la uso. Bueno, cuélgala bajo un techito para que no se llene de agua, porque si dejas la llanta ahí usada, expuesta al ambiente, a la hora que llueva se va a inundar, y ese microclima que genera esa llanta es un caldo de cultivo para mosquitos. Entonces, eliminas todos los cacharros, cortas el pasto, que también dice uno, bueno, ¿el pasto qué? Bueno, los mosquitos viven perfectamente bien en pasto crecido, se mueven bien, libres de, se ocultan de sus depredadores naturales. ¿Cuáles son sus depredadores naturales? Lagartijas, aves, murciélagos, insectívoros, etcétera, ¿no? Entonces se ocultan en el pasto, pero si tú cortas el pasto, pues los dejas expuestos y más fácilmente sus depredadores los van a atrapar. Nos echan la mano los depredadores naturales, más que usar de insecticidas, ¿no? Sí, quizás los tienes que usar, pero en mucho menor medida, no soltar DDT o malatión como se hizo en los 60s, porque finalmente esos son autogoles, nos bebemos después eso nosotros mismos, ¿no? Entonces cortas el pasto, tienes orden en tu jardín para evitar que entren estos bichos. Bueno, pues pones mosquiteros en las ventanas para poder ventilar tu casa, pero que no se metan los mosquitos en puertas, en ventanas, para poder tener todo abierto con los calorones que hay en las zonas tropicales. Si vas a salir, porque tienes que salir, porque vas a la escuela, vas a trabajar o cosas así, protégete, usa ropa de manga larga, no use shorts, usa pantalones completos, con calcetines, no con guaraches. Entonces, esas medidas que parecen que no tomamos mucho en cuenta, que si no, bueno, pues da lo mismo, ¿no? No da lo mismo. Son condiciones que nosotros podemos ayudar a que se reduzca la probabilidad de que un insecto que viene con una de estas enfermedades te pique, y entonces al reducir esas probabilidades, pues también se reduce el número de casos de enfermedades. Es decir, uno tiene que ver cuál es el ambiente. Aquí lo interesante en esto es y es parte de estos objetivos de desarrollo sostenible, y es parte de donde se tienen que enfocar las autoridades sanitarias de todos los países, es, bueno, estudiar la epidemiología de cada una de estas enfermedades, hacer grupos, ¿no? Te digo, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades transmitidas por roedores, enfermedades transmitidas a través de los alimentos, enfermedades transmitidas por falta de higiene. Todas esas condiciones pues la tiene los grupos de población de escasos recursos. Entonces, hacia estos grupos de población de escasos recursos hay que enfocarnos. Está bien construir hospitales, está bien inscribir en las instituciones de salud, afiliar a las personas. Es muy, muy importante hacerlo, claro que sí. Pero de manera paralela, acciones generales de prevención a la salud enfocadas en mejorar el entorno, este entorno saludable, que la gente pueda caminar en la calle con tranquilidad, sabiendo que no se va a encontrar con animales, por ejemplo, portadores de enfermedades. Aquí es donde intervenimos los veterinarios. Nosotros trabajamos para la salud pública. Mucha gente dice, ustedes curan animalitos. No, nosotros trabajamos para la salud pública. Lo dice nuestro juramento profesional. Lo primero para nosotros es la salud pública. La salud pública veterinaria, como se le llama a esta área, se enfoca en dos aspectos fundamentales. Una, la prevención de la salud de enfermedades transmitidas al humano por los animales, vacunándolos, tomando todas las medidas como inspección sanitaria en el rastro, etcétera, y todo lo relacionado con la inocuidad de los alimentos, porque muchas enfermedades, a pesar de todo, pueden llegar a los alimentos, ya sea porque en el origen los animales se enfermaron y por ello, o sea, una vaca que tuvo brucelosis, pues su carne va a estar infectada. Pues si no está bien cocida, nos puede llegar a transmitir, o si tiene algún parásito, un cisticerco, etcétera, podemos nosotros infectarnos. Entonces, desde allá tendríamos que evitar que se infecten. Y la otra es, si ya ocurrió, pues que lo podamos detectar y que establezcamos estrategias que existen y que se aplican internacionalmente y nacionalmente también, ya lo exigen las normas sanitarias, la norma 008, la 009, de la Secretaría de Agricultura, que están enfocadas a que nosotros encontremos o identifiquemos puntos críticos de control, es decir, etapas de la elaboración de los alimentos que a través de estrategias como incrementar las temperaturas durante determinado tiempo o modificar el pH o modificar la humedad o el agua disponible dentro de cada uno de los alimentos, logremos reducir la probabilidad de que estén presentes estos agentes o inclusive eliminar a los agentes, ¿no? Como ocurre con procesos como la pasteurización, ahí destruimos micobacterias que causan tuberculosis, ahí destruimos bacterias que causan brucelosis o salmonela, salmonelosis, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta serie de acciones enfocadas, saneamiento de los alimentos, saneamiento ambiental, el control de fauna, sanidad animal, inocuidad de los alimentos, el mejoramiento del entorno con drenajes, con agua, con pavimento, con luz eléctrica para poder mantener los alimentos refrigerados y en buenas condiciones, etcétera, y supervisión de mercados y de comercialización, almacenamiento y distribución de los alimentos. Todas estas acciones, lavado de manos, fundamental, que haya jabón, que haya agua y jabón en los establecimientos donde se preparan los alimentos, se procesan los alimentos. Todo esto reduce el riesgo de que se presenten estas famosas enfermedades tropicales desatendidas. Y si nosotros mejoramos todo eso, ya podemos dedicar nuestro tiempo a aquellas que a pesar de todas estas acciones van a poder estar presentes. Creo que es muy importante. Es un gol que creo que tendría que ponerse así como una meta general de todas las instituciones de salud del mundo, porque sería un éxito sensacional. Es decir, con esto mejora la salud de la octava parte de la población, que es la que tiene más riesgo de padecer enfermedades, que ellos a su vez son el reservorio de muchísimas enfermedades para el resto de la población, o sea, aunque sea por eso que lo vean, que si no les interesa la salud de las personas en extrema pobreza, que piensen en que esas enfermedades se pueden controlar en ellos y hay menos riesgo de que se diseminen a los demás. y estamos hablando de ectoparasitosis, como presencia de pulgas, como presencia de piojos, chinches, un montón de cosas, ¿no? Que no hay programas específicos de control para esas enfermedades, no hay dinero para hacerlo. Entonces, mejor manejémoslo de manera general, sanitizando todo nuestro entorno, controlando a las empresas que contaminan, identificando cuáles son los mayores volúmenes y en dónde están presentes de posibles contaminantes en todos los sentidos, porque esto incluye también contaminantes químicos, contaminantes no solamente los naturales, sino los que generamos nosotros también, ¿no? Que a veces echamos todo al drenaje y no nos importa, no nos damos cuenta que si me drogo, la droga que yo consuma a través del excusado va a dar al drenaje y impacta en el ambiente. Así es como llegan a hacerse resistentes a los antimicrobianos, los peces y otras especies que de otra forma no tendrían acceso a esto, y pues tenemos que empezar por nosotros mismos. Es un tema apasionante, vastísimo, pero que con medidas centradas, perfectamente ubicadas y planificadas, se puede superar. Tú me preguntabas, bueno, ¿esto es posible controlarlo? Yo no sé si eliminarlo, pero por lo menos mantenerlo bajo control, yo creo que sí.
No, reducirlo drásticamente, ¿no? Digo, no, yo creo que claro. Es muy, muy esperanzador esto que nos dices, esta importante reducción en el número de personas afectadas. También me parece increíble que lo estén diciendo y que esté en el programa, estas medidas, como dijiste, que no tienen que ver ni con medicamentos ni con hospitales, ¿no? Uno, acceso a agua potable, de alguna manera. Segundo, piso de cemento, el uso de prendas de vestir, por ejemplo, manga larga, pantalones largos. O sea, todas estas medidas que todos podemos, bueno, no, que no todos, perdón, algunas podemos hacer, sí, eso de todos, pero por ejemplo, la mejora de la calidad de vivienda y de acceso a agua, no solamente eliminaría o disminuiría la posibilidad de estas enfermedades, tan solo las enfermedades gastrointestinales, que son también un problema gravísimo, ¿no?
Sí, así es.
Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación.
Y muchas de estas, mencionaste intestinales, pero hay otras, infecciones, por ejemplo, me viene a la mente tracoma, que también forma parte de este grupo de enfermedades tropicales desatendidas, que puede producir ceguera y que es causada por una bacteria, una clamidia, y que es contagiosa, y los ojos y demás. Bueno, teniendo agua potable, reduces el riesgo de presencia de tracoma en la población, con pura agua potable, o sea, porque hay higiene, acabas con la higiene, o sea, con agua y jabón acabas con la mayor parte de las bacterias, es impresionante.
Sí, y todas esas medidas son también, pues yo diría, de justicia social, ¿no?
Es que sí, o sea, digo, está bien, no, yo no discuto la parte de los programas sociales en términos de dar dinero en efectivo, porque sí había una brecha económica muy grande, ok, pero no es lo único. Y aquí, por eso hablo yo de gobiernos municipales y estatales, porque el federal, bueno, ya, está dando dinero a poblaciones vulnerables, ok. Entonces los gobernadores luego hasta se enojan, y los presidentes municipales, y entonces yo qué voy a hacer, ¿no? Pues puedes hacer eso, mejora el entorno de tu comunidad. O sea, a lo mejor impacta mucho el construir un estadio, no sé, ¿no? Luego tienen ocurrencias así medio raras, pero pavimenta las calles, mételes drenaje, mete agua potable, pon plantas de tratamiento al final de los drenajes, y esas aguas tratadas, reutilízalas para hidratar, porque si tú empiezas a generar vegetación, más que estar plantando millones y millones y millones de árboles, pues lo importante es proporcionar agua para que puedas regar esos millones de árboles. Si no, a fin de año ya secaron todos, ¿no? La mayoría. No, y no queremos eso. Queremos, yo creo, mejorar el aire, y eso se hace a través de reforestar, y la reforestación implica traer árboles locales que puedan generarse en la zona, pero regarlos también, y no se riegan porque no hay agua para riego, pues si con trabajos tenemos agua para nosotros, no uses el agua potable para regar, usa aguas tratadas, pon plantas de tratamiento y pon pipas a que estén distribuyendo. O sea, hay muchas cosas que los gobernadores y los presidentes municipales pueden hacer, en serio, ¿no? Y uno luego ve los programas de trabajo y dices, ay, de veras nadie les puede decir, oiga, trabaje con su comunidad, acérquese a comunidad. ¿De qué se queja la gente? Sí, ya construyeron un montón de casas, ¿tienen agua? No. Y están bloqueando carreteras porque no tienen agua. Pues dales agua, tráela. Sí. Y hay que buscar la manera, ¿no? Y reutilizarla. Es un fenómeno, es un recurso renovable, afortunadamente, ¿no?
Bueno, es una pena, pero no podemos olvidar la importancia que se le da en las agendas políticas a las obras de relumbrón, ¿no? Tú hablaste de un estadio, ¿no? Pues sí. Yo diría que es una maravilla que haya un estadio si antes de hacer el estadio se hubieran solucionado esas otras necesidades. Quiero decir, no debía de ser prioritario. Oye, dime, ¿hay algunas enfermedades tropicales desatendidas más notorias que nos puedas mencionar?
Bueno, sí, sobre todo por el número de personas que afectan y que pueden poner en riesgo la propia vida. Sí hay algunas que se distinguen, digamos, de otras, ¿no? Y estas, yo te mencionaba las que se transmiten por mosquitos, como el dengue, el chikungunya, o por otros vectores, ¿no? Como de la enfermedad de Chagas o algunas otras, ¿no? Bueno, tú vas a mencionar después la lepra en otro programa, esperemos que sí consigas quién puede hablar de este tema que es muy importante y también entra dentro del grupo de las enfermedades desatendidas. Ajá. Pero la rabia y otras enfermedades que también padecemos en la piel, muchísimas de las cutáneas son parte de estas enfermedades que son muy importantes, ¿no? Las cisticercosis que han sido siempre un estigma para los pobres cerdos, ¿no? Es que el cerdo no transmite cisticercosis y no, en realidad del cerdo adquirimos, si comemos un cisticerco que venga en la carne mal cocida de cerdo, primero tendríamos que cocerla bien, ¿no? Pero bueno, digamos que no depende de nosotros que el que hace las carnitas las cueza bien, entonces bueno, no depende, pero si yo me como un cisticerco no desarrollo cisticercosis, desarrollo teniasis. Es decir, el parásito que se presenta en el humano es el que tiene al huésped, se le llama huésped definitivo porque tiene al adulto, que es un gusano, ¿cómo se llama? La tenia, tenia solium en caso de cisticerco porcino, o la tenia saginata cuando es el bovino, pero en ambos casos son el humano el que tiene allí en el intestino a la famosa solitaria, ¿no? Esa era la palabra que me quería acordar, porque es la forma común en la que se le conoce. Esta solitaria o esta tenia está ahí liberando proglótidos. Y si nuestras heces se las damos de comer a los cerdos, condición que ocurre en lugares de extrema pobreza, porque la verdad las heces humanas todavía llevan una buena cantidad de proteína, porque no somos tan eficientes para digerir como otros animales. Entonces, se las dan a los cerdos... Digo, qué negocio, ¿no? Le doy caca y obtengo carne. La caca no me cuesta, al contrario. Entonces, eso hacen. Y el cerdo desarrolla al cisticerco. Es decir, de ahí vienen, ¿no? Los cerdos de traspatio son los que tienen mayor riesgo de tener cisticerco si son alimentados con heces humanas. Costumbre muy frecuente, lamentablemente, todavía en zonas marginadas, en estas zonas tropicales de las que estamos hablando. Entonces, estas enfermedades se pueden controlar con higiene, con letrinización, o sea, no tienen baño y entonces andan al campo, bueno, pues pon letrinas, ¿no? Si no hay drenaje, por lo menos pon letrinas para que los cerdos no tengan acceso a esas heces y reduce la presencia de teniasis en el humano. ¿Cómo el humano puede adquirir cisticercosis? Si no nos lavamos las manos y nosotros en el momento en que nos limpiamos después de ir al baño no usamos el lavamanos con agua y jabón, nosotros nos podemos contaminar, autocontaminar, y entonces desarrollamos al cisticerco. La segunda parte, que normalmente se lleva a cabo en el cerdo, se desarrolla en el humano y tenemos cisticercosis cerebral, que ha llegado a producir casos de demencia, que antes era llamada demencia senil, muchas veces se ha comprobado que es por cisticerco. Casos también que son a veces diagnosticados como Alzheimer y demás, no son Alzheimer, son presencia de un parásito en el cerebro. Okay. Un parásito por falta de higiene en el humano. Y a veces decimos, bueno, es que yo sí me lavo las manos. Bueno, ¿estás seguro que el taquero se las lava?
No, o te las lavas bien, Francisco, porque yo conozco gente que se remoja las manos, ¿eh?
Sí, el jabón ni lo conocen, ¿no?
Y sí. Con mojarse las manos y secárselas, creen que es suficiente. O sea, realmente hay, pues yo diría que muchas medidas preventivas que podemos hacer, otras que no dependen de nosotros, pero hay muchas cosas que podemos hacer que no hacemos.
Ajá, justo te decía también, a veces, o sea, ¿en dónde comemos, no? Dicen, no, es que están bien sabrosos los tacos. Bueno, el taquero que está ahí en la calle, que lleva 5 o 6 horas, ¿a dónde va al baño? Por escenario, a algún changarro que está a la vuelta que le dan chance, ¿no? Otras, va donde puede, y no se va a lavar las manos, ¿no? No tiene agua ahí para lavarse las manos. Y como dices, que tenga agua y jabón tampoco garantiza que la usen.
Así es.
Entonces, pues, con los manipuladores de alimentos tenemos un riesgo muy alto al consumir los alimentos. Si vamos a comer carne, ¿y qué tal si viene con cisticerco? Bueno, yo sé que la carne tártara y la carne término medio es muy nice y así se debe comer, pero es México, entonces yo no me arriesgo, y aunque me vean con cara fea los meseros, ¿qué término su carne?
Bien cocida.
Por favor, ¿no? Sí, y se enojan. Y a veces decimos, bueno, la carne, pero ya pensamos en las verduras, ya pensamos en el cilantro, en las fresas. Muchas veces, lamentablemente en nuestro país, se riegan estas con aguas negras.
Así es.
Y al regarse con aguas negras, pues ahí están los proglótidos de nosotros mismos, que se adhieren a estas fresas, que las vemos bien bonitas y pues nos las comemos así, tal cual. O la lechuga, o el cilantro, o lo que tú quieras, que es regado como cualquier hortaliza, muchas veces con aguas negras, y entonces ahí nos estamos infectando, ¿no? Entonces, a lo que voy, como dices, establecer una serie de medidas básicas de higiene, pero no puedo tener higiene si no tengo agua potable.
Así
es. Si yo me lavo con agua contaminada, pues la lavada no funciona, ¿no? Necesito agua potable para lavarme las manos, yo y cualquier preparador de alimentos, para que no me contamine yo mismo o para que no contamine a las personas que consuman los alimentos que yo preparo. Agua y jabón, y necesitas un drenaje para que eso se vaya a un lugar donde pueda recibir un tratamiento y que el ciclo del agua pueda seguir en este planeta durante muchos siglos o milenios más, ojalá, ¿no? Entonces, te digo, son problemas que se vuelven complejos, que causan mucho daño, que causan problemas de salud mental y demás, pero que los podemos reducir con medidas pequeñitas. Entonces, si empezamos con esas medidas, por eso digo yo, primero atender ese saneamiento básico, saneamiento de higiene personal, bañarnos todos los días, etcétera, porque también con eso reducimos la presencia de los ectoparásitos. Todos tenemos ectoparásitos, hay ácaros que viven dentro de nuestra piel y pues no podemos hacer gran cosa, ¿no? Pero si tenemos una buena alimentación, nuestro sistema inmune los mantiene a raya. Si tenemos una buena higiene, pues la cantidad excesiva desaparece. El baño diario es muy importante por eso. Eliminamos hongos, eliminamos la presencia de una gran cantidad de bacterias. Medidas básicas también, vas a una alberca, ponte chanclas, ¿no? Porque luego adquirimos hongos ahí en esos lugares y ya nos quejamos. O vas a un baño público o una regadera de un hotel, usa chanclas. Entonces, son, insisto, medidas básicas, mínimas, antes de pensar en vacunación y desparasitación y sobre todo tratamiento, porque muchas veces existen los tratamientos, pero si no son oportunos, como mencionábamos al principio, ya no funcionan, ¿no? Y tienen que ser oportunos y tienen que basarse en un diagnóstico. Y entonces ahí entra en juego el papel del médico, la importancia de que haya un diagnóstico médico y el diagnóstico que sea integral, que utilice pues pruebas de laboratorio, pruebas moleculares, etcétera, que ayuden a que realmente sepas pues si se trata de una bacteria, porque a cualquier infección la queremos tratar con antibióticos, y entonces esto genera otro problema de resistencia a antimicrobianos. No, los virus y los hongos, pues, a ellos los antibióticos no les hacen nada. Entonces, bueno, pues sí se necesita un diagnóstico adecuado también. Entonces, vamos avanzando, digamos, en términos de lo general, que es el saneamiento, la higiene y demás, y luego el diagnóstico, que tiene que hacerse bien, que tiene que hacerse en forma precoz, cuando las enfermedades están empezando, para que los tratamientos sean oportunos. Pensemos en otras enfermedades que no son desatendidas y que sí tiene el foco muy claro todo el sector salud en todo el mundo, como cáncer cervicuterino, principal causa de muerte, lamentablemente, todavía en mujeres en México y en muchas partes del mundo. Ahorita, pues, con una citología, con un Papa Nicolau, como lo conocemos, una pequeña muestra donde allí dice, ah, pues hay células que se están deformando. Si esto lo haces de manera precoz, es decir, cuando las células apenas están deformando o están saliendo mal, pues entonces tú puedes aplicar un tratamiento oportuno y no se va a presentar el cáncer. Más allá, ¿cuál es la principal causa de cáncer cervicouterino? Ah, bueno, el papiloma.
Pues ahí viene, si la vacuna, ¿no?
Contra el virus. Exactamente, claro. Pues vacunas. La vacuna la aplican a todas las chicas porque tienen riesgo más alto de enfermar que los varones. ¿Y quién transmite esto? Por los niños, ¿no? ¿Por qué no los vacunan?
Apenas el año pasado se planteó ya la posibilidad de vacunar niñas y niños, que era, desde mi punto de vista, algo evidente, ¿no? Pero mira, tú tienes razón, hay un problema gravísimo en la oportunidad o en la falta de oportunidad del diagnóstico en términos generales. Pero cuando esas personas viven en poblaciones, en pueblos, en comunidades apartadas, donde a lo mejor ni siquiera hay un médico, pues no veo cómo, ¿verdad? Tiene que cambiar muchas cosas. Oye, Francisco, siempre llegamos al punto espeluznante, por decirlo así, de tener que cerrar el programa. Ya nos pasó una vez.
Qué rápido se fue.
¿No? Sí, sí. Y tanto para ti como para mí esto es algo terrible. Pero, ¿qué mensaje poderosísimo puedes dejarnos para cerrarlo?
Pues yo creo que el mensaje para la población en general es higiene básica en ti, en tu entorno inmediato, o sea, tu casa, donde tus hijos duermen, donde tú duermes, donde te bañas, donde tu ropa limpia, eso es básico, primero, ¿no? Segundo, cuidar dónde comemos, dónde vivimos, conocer nuestro entorno para ver qué podemos hacer. Oye, está padre la laguna, vamos a nadar, ¿estás seguro? Híjole, no. Digo, hace muchos años por allá en alguna ciudad del norte, cerca de California, no digo nombres, se metían los chiquillos a nadar en un canal que estaba totalmente contaminado, aguas negras, y tenían problemas cutáneos, etcétera. Entonces tenemos que cuidar esto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y para las autoridades, insisto, quizás no de tan alto nivel, sino de nivel medio, de secretarios de salud de los gobiernos de los estados, o gente en los municipios, autoridades sanitarias en los municipios, piensen mucho en las acciones de alto impacto, ¿no? El río principal que provee, pues vamos a ver cómo lo sanitizamos. Hay zonas del río Lerma, por ejemplo, del Lerma Santiago, todo este complejo ahí de cerca de Chapala, que traen contaminación con metales pesados y otros problemas que ya no entran tanto dentro de las tropicales desatendidas, pero un poco también, ¿no? Porque decíamos, no solamente son enfermedades infecciosas, sino tiene que ver todo con el ambiente. Entonces, hacia eso tendríamos que enfocarnos, analizar qué es lo que tenemos como personas y como autoridades, cuáles son nuestras responsabilidades y cómo podemos impactar medidas básicas enfocadas a resolver una gran cantidad de problemas a la vez. Ese sería, yo creo, el mensaje que me gustaría dejar.
Pues muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que necesitaríamos 3 programas seguidos para agotar un poco el tema, ¿no? Pero bueno, la idea al menos es que las personas que nos escuchan se lleven una idea general importante y ojalá también nos escuchen las autoridades estatales, municipales, como dices, porque hay medidas que se pueden hacer y que tendrían realmente un impacto real, ¿no? Un impacto real mucho más allá de otras que son de relumbrón. Pues muchísimas gracias, Francisco, por esta oportunidad.
No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Manuel. Como siempre, tú eres un gran anfitrión y uno puede platicar con mucha libertad y eso siempre da gusto. Te lo agradezco mucho.
Hombre, pues gracias, qué gusto. Te mando un abrazo. Espero que este año que estamos casi empezando, casi está nuevo, sea un mejor año y podamos avanzar para reducir el número de enfermedades, no solo tropicales desatendidas, sino en términos generales.
Sí, esperemos. El 30 de enero es Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas. Buen día para que las autoridades den noticias en este sentido.
Claro que sí, pues seguir avanzando porque dice que ha habido un avance. Pues un abrazo afectuoso. Que estés muy bien, Francisco.
Gracias, gracias. Igualmente, un abrazo para ti.
Hasta luego. Como siempre, conversar con el doctor Francisco Monroy no tiene desperdicio. Qué valiosos conceptos sobre las enfermedades tropicales desatendidas nos compartió y qué interesante su amplísima visión sobre la salud humana, la animal y el medio ambiente y la interacción indisoluble entre todas ellas. A nombre de todos los que hacemos el podcast de La Canifarma, les agradezco su escucha consciente, sus comentarios y sugerencias y su recomendación para que otras mentes brillantes, como la suya, nos conozcan y nos escuchen. Si nos siguen en Spotify, no olviden suscribirse. Los esperamos el lunes 26 de enero en un nuevo programa de Código F. Nuestros mejores deseos para que el 2026 sea un año venturoso.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.